Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por el contacto.
¿A qué se refería la presidenta del PPD con monos peludos? Yo estoy tan intrigado.
La verdad es que habría que preguntarle a ella. No, yo no he hablado con ella estos días, no he coincidido y más bien nosotros lo que hemos conversado, digamos, al interior del partido, también con distintos personeros del gobierno, es tratar de dar por superada esta polémica. Ella, Natalia, ya ha dado las explicaciones, pidió disculpas, lo hizo en televisión, lo hizo hoy día también en el comité político, y yo prefiero dar vuelta a la página, porque en el fondo creo yo que más allá de los círculos políticos interesados que puedan seguir esta polémica, a la gran mayoría de la gente le importa bien poco, y desvía un poquito el foco de atención de las cosas importantes en las que estamos encauzados, digamos, en las que debemos poner atención, nuestra energía, ¿no? La semana pasada fue positiva en términos de varios avances de nuestro programa, entonces como que esto empaña un poquito esas buenas noticias también. Claro.
Pero más allá de la frase que es bien desafortunada y que usted, me imagino, y sus compañeros quieren pasar y ir a lo importante, hay una crítica bien de fondo respecto a la forma de hacer política que ha hecho su sector. Un reclamo en el fondo a que se ha destinado mucho tiempo a política y a discursos identitarios sin ir a los problemas reales de la gente. Por ejemplo, el tema de la pobreza, la delincuencia, las oportunidades. Y que, según ve la presidenta del PPD, no hay mucho ánimo en su sector de apuntar a esos temas que son los reales, los problemas reales de la gente. Y prefieren quedarse en este 30% que le llama ella, donde es como el núcleo duro del presidente y de las políticas del Frente Amplio y de Prodignidad. ¿Cómo analiza usted ese diagnóstico?
A ver, yo creo que es una caricatura eso, ¿eh? Creo que lo decía Lizalde también, que del Partido Socialista y es Express. Yo creo que es una caricatura esto, como que hay un sector de la alianza de gobierno que está preocupado de los temas identitarios, del nicho, de hablarle como a una minoría o un cierto, por decirlo así, una cierta audiencia fiel, y que no te importan las mayorías o los temas país. Yo creo que eso es una caricatura. O sea, si en el fondo, por ejemplo, los temas que avanzamos la semana pasada, royalty minero, es algo que empujamos nosotros, lo empujamos desde el periodo anterior, no hubo caso con la derecha, con el gobierno Piñera, de avanzar y de patrocinar el proyecto royalty, y el gobierno del presidente Boric sí lo hizo. Se buscó acuerdo, se buscó consenso con las grandes mineras, con las medianas, con la oposición, y salvo el Partido Republicano y la bancada de Bópoli, digamos, la gran mayoría del Parlamento terminó votando a favor en algo que es un tema país, o sea, un tema que aporta a la descentralización, a la justicia territorial, a las regiones, a las comunas más vulnerables. O sea, si eso es hablar del 30% del nicho, me parece que es una caricatura. Lo mismo con salario mínimo. Empujamos la idea de un salario mínimo de 500 lucas a los trabajadores, con subsidio a las pymes, con acuerdo con la CUT, con los empresarios, con las pymes, con un sector de la oposición, u otro sector que se restó del acuerdo, un sector de la UDI y de los republicanos nuevamente. Y eso creo que no es de nicho, eso creo que un millón de personas vive con el salario mínimo, detrás de ello hay familia, hay población, estamos hablando justamente de trabajadores en condiciones de pobreza, de precariedad. O sea, creo que es una caricatura. Ahora, la autocrítica política respecto a los resultados electorales del 7 de mayo, creo que tenemos que hacerla a todos los sectores, del centro a la izquierda. Obviamente respecto a la preocupación y el auge del Partido Republicano, de la extrema derecha, de cómo ellos logran capitalizar un electorado amplio que antes no votaba y hoy día sí vota, y que está masivamente votando por ellos, ¿no? Eso obviamente es una preocupación, de cómo estamos perdiendo, por decirlo así, una disputa, ¿no?, en el ámbito cultural. Cultural me refiero del sentido común, ¿no?, más en lógica gramsciana, si usted quiere, y en los sectores populares, en el fondo, ¿no? Ahí claramente tenemos que hacer una autocrítica, pero todo el sector, o sea, me parece que que, a ver, un poquito sería muy poco humilde que de un sector le digan al otro, oye, hazte la autocrítica, cuando desde tu propio la propia lista, en el fondo, que apostó por una tesis de ampliar la base de apoyo del gobierno, de una tesis centrista, de con figuras de la ex Concertación, etcétera, sacaron mucho menos porcentaje de votación y ningún consejero. O sea, y también nosotros, que fuimos en una lista del PS, los liberales y toda Prodignidad, sacamos solo 16 consejeros. O sea, obviamente la autocrítica la tenemos que hacer ya derecho de abrir en dos listas y luego de la votación que logramos con voto obligatorio, donde nos medimos por primera vez, ¿no? Los partidos políticos nos medimos en una elección con voto obligatorio después de mucho tiempo y sale triunfador el Partido Republicano. Entonces, obviamente ahí hay que hacer una autocrítica, pero creo que la caricatura de que hay unos que estamos preocupados de un nicho, de hablarle a los convencidos, me parece que no al lugar, digamos. Yo no recojo eso.
Juan Ignacio Latorre, diputado, senador, de presidente de Revolución Democrática. Esta no es una crítica, lo de la política identitaria no es una crítica o no es una frase acuñada por Natalia Pergentile. Esto está en papers, en textos, fuera de Chile, el que la política identitaria, y no solamente del progresismo, puede ser identitaria en cualquier tipo de cosas, se ha tomado la política en el mundo, o ha tomado mucho impulso en la política del mundo. Por lo tanto, esto también habría que mirarlo. Primero, si es que ustedes sienten que en algún momento han atendido más de la cuenta a públicos identitarios. Uno, en Chile. Y dos, hacerse cargo de que esto es una tendencia en el mundo en general, A grupos de referencia, sí. A identidades particulares, en fin, que pueden tener, que nadie dice que no haya que resguardar sus intereses, por Dios, pero es fijarse más en ello que en el interés común.
Sí, yo ese debate estoy muy al tanto y más en escenarios tan líquidos en los que nos movemos, tan emocionales también, por tanto esto de ir modulando, condicionando audiencias, ¿no? Eso es algo, y toda la lógica del marketing político, etcétera. O sea, es un debate muy coyuntural, eso estoy plenamente consciente de aquello y estamos permanentemente reflexionando sobre eso, pero a ver, de ahí a decir que nosotros estamos solo preocupados de temas identitarios o de políticas identitarias, hablarle como a nuestras bases, como despectivamente, como se dijo, me parece que no es así. O sea, nuestro proyecto político pasa, ¿no?, por construir las bases de un estado de bienestar social, derechos sociales universales, combatir las desigualdades, la pobreza, obviamente la equidad de género para nosotros es muy muy importante, la sostenibilidad ecológica. Ahora, si eso es identitario, si eso es, o tal vez una crítica que uno sí puede recoger, ¿no?, que se nos dice, es que a veces en el lenguaje, en la forma de comunicar, tenemos límites, llegamos hasta cierto techo, por decirlo así.
¿Reconocen una cierta corrección política al tratarse de las cosas?
¿El qué?
Al referirse a una política que ha perdido espontaneidad de repente, de que incluso con los riesgos de salirse un poquito de madre, y en esta corrección política con el tema del compañero, con el género. Yo no creo que Natalia Pergentile haya desandado el camino progresista de querer identidad o igualdad en género, en respeto en la equidad de género, en reconocimientos de todo tipo, ¿no es cierto?, las minorías sexuales, al decirlo de los compañeros. Es hasta cuándo, yo así lo leo al menos, o así es posible leerlo, hasta cuándo siguen dándole más importancia al decir compañeres que a la idea que acompaña el término. ¿O usted cree que ella ha regresado y ha pensado en que hay que, por ejemplo, desconocer lo valioso o lo legítimo que sea un matrimonio igualitario?
No sé, insisto, yo no soy vocero de Natalia ni del PPD, es un debate que ella tendrá que dar. Ella sí dijo que era lesera, ¿no? Creo que lo dijo así en la
entrevista. Pero lesera usarlo hasta el hartazgo, es como darle más, yo pienso que es dar lesera, darle más importancia al les, las, los, que al verdadero, claro, sentido profundo del reconocimiento de la dignidad humana, que eso es lo que a todos nos convoca.
Sí, bueno, por eso, no quiero acá interpretar las palabras de Natalia, no me interesa de verdad, no quiero profundizar en aquello, pregúntenle a ella, prefiero que la llamen a ella y ella pueda explicar sus dichos, no me interesa entrar ahí. Lo que sí me interesa es que creo que es perfectamente complementario, por cierto, esto no lo trae el Frente Amplio ni el presidente Boric, o sea, el intento de matrimonio igualitario fue promovido desde el interior de los gobiernos de la Concertación, desde el interior incluso de sectores liberales de la derecha, con mucha oposición de sectores conservadores, tanto en la Concertación como en la derecha, y finalmente logra salir, senador, y ver la luz, por claro. ejemplo, por poner un ejemplo, o la ley de identidad de género, sí. etcétera. Entonces,
senador, una pregunta entonces, si no son los temas identitarios y no usted no concuerda con el diagnóstico de Natalia Pergentili, ¿cuál es la autocrítica que hace su sector respecto a la desconexión que hay con la ciudadanía que se ve reflejado en la disminución en los votos? Porque me imagino que esa conversación sí la habrán tenido, ¿no?
Sí, por eso que esa reflexión nos parece interesante a todo el sector, a todos quienes hoy día formamos parte de la alianza de gobierno.
¿Y cuál sería esa reflexión? ¿Por qué cree usted que les fue mal?
A ver, yo creo que, insisto, hay un factor, no es el único, un factor tiene que ver con esto del voto obligatorio, que todavía estamos, creo yo, en un momento cultural en Chile destituyente. ¿Qué quiere decir eso? En opinión también, esto es un debate que varios han reflexionado, que hoy día hay un sector de la población, no toda, pero un sector importante de la población, que vota más por en contra de que a favor de, ¿no? Y que el que está hoy día en el cargo de oficialista, sea cual sea, digamos, va a asumir los costos y logra capitalizar el que es más destituyente, el que viene como de afuera, el que viene a pegar desde afuera, como lo nuevo, ¿no? El Partido Republicano, un partido nuevo, pese a que sus dirigentes vienen de la derecha tradicional, pero giraron a la extrema derecha y capitalizan el malestar.
Pero con ese raciocinio, a lo mejor el Frente Amplio ganó las elecciones por la misma razón, ¿o no? Porque si siempre vamos a votar por el que representa lo contrario del gobierno, finalmente nos estamos moviendo en un péndulo incansable que nadie logra conectar con la ciudadanía. Porque si eso le resultó al Partido Republicano, ¿por qué no pensar que esa también fue la receta del Frente Amplio para llegar al poder?
Es que el Frente Amplio, primero, el Frente Amplio levantó una precandidatura que es Gabriel Boric, después hizo una primaria con el PC y Aprobó Dignidad, primera vuelta, y después en segunda vuelta se une todo el mundo, más bien de las candidaturas de Yasna Proboste y Marco Enrique Mina. O sea, en el fondo, nosotros ganamos la segunda vuelta con voto voluntario, por eso puse el énfasis en el voto obligatorio, creo que cambia el escenario, voto voluntario, voto obligatorio. Donde votó mucha gente a favor de Boric, pero también mucha gente en contra de Kast en esa elección de segunda vuelta, donde incluso yo creo que el programa en sí mismo, el programa de gobierno, la oferta programática, esto que estaba yo hablando, el estado de bienestar, etcétera, no fue el motivo central de
claro, fue la polarización,
se movilizó la gente, claro.
Claro, contra Kast, seguramente.
Mucho. Exactamente, el temor de lo que generaba un candidato ultraconservador como Kast.
Ya, pues, y eso
con voto voluntario. Ahora, con voto obligatorio, cambia aún más el escenario, se radicaliza aún más el escenario, porque gente que no votaba, ahora viene a votar. Y ojo, en la campaña de los republicanos, si ustedes miran así analíticamente la franja y el poco tiempo de campaña para la última elección, hablaron básicamente de dos temas, de delincuencia y migraciones, siendo que no tenía nada que ver con la Constitución, porque ellos además decían que no querían en una nueva Constitución, no firmaron el acuerdo, y explotaron el malestar de alguna manera y el miedo, a propósito de lo emocional, sobre dos temas que son hoy día coyunturales, que es migración y delincuencia.
Senador, ¿no? Pero en general, todas las listas, cual más cual menos, se colgaron del tema de la seguridad para la campaña, todas.
Sí, pero creo que los republicanos explotaron, y ahí estuvo su habilidad también, a propósito del marketing político, del uso digital, de cómo llegaban, pegarle al gobierno, o sea, le pegaban todos los días al gobierno y a las figuras de gobierno; dos, hablaban todo el día de manera muy, muy fuerte de migraciones y delincuencia; y tres, también se diferenciaron de la derecha tradicional, le pegaban a la UDI, a la RN, por la derecha cobarde, la derecha... como decían, blanda, ¿no?, que llega a acuerdos con la izquierda, etcétera. Entonces, ahí estuvo los ejes de campaña y del éxito electoral coyuntural del Partido Republicano.
Juan Ignacio Latorre, si quiere usted se va, pues lo podemos despedir, pero yo le voy a regalar una píldora histórica.
A ver.
Porque yo me acordaba del colegio, lo busqué y está, obviamente, en San Wikipedia. Porque nosotros a veces nos espantamos de las palabras, hoy fue, o los términos que usa hoy día fue Natalia Pergentil, el día de mañana fue de derecha, izquierda, da lo mismo. En nuestra historia, ¿ustedes conocen la famosa carta de Diego Portales a su amigo Antonio Garfias? Cuando Portales, no, si le da lato puede con ganas, porque la entrevista terminó,
pero lo escucho.
Es un dato muy, muy... Carta de Diego Portales a Antonio Garfias, 10 de diciembre de 1831. El Estado recién se estaba armando el Estado y Portales era la mano dura, sí. ¿Se acuerdan? Que trataba de armar un... Eso sí que el Estado era un poquito peludo, digamos, estaba como bien en formación. Y mire lo que dice Portales a su amigo, a su íntimo amigo. Mi don Antonio, dígale usted a los cojudos que creen que conmigo solo puede haber gobierno, o sea, le habla a los propios, ¿eh? A los propios, a los cojudos que solo puede haber gobierno conmigo y orden, yo estoy muy lejos de pensar así. Y que si un día me agarré los fundillos, o sea, me puse los pantalones firmes, y tomé el palo para dar tranquilidad al país, fue solo para que los jodidos y las putas de Santiago me dejaran trabajar en paz. Esto es cito textual, Diego Portales. Huevones y putas son los que joden al gobierno y son ellos los que ponen piedras al buen camino de este. Nadie quiere vivir sin el apoyo del elefante blanco del gobierno. Y cuando los hijos de puta no son satisfechos en sus caprichos, los pipiolos, es decir, los enemigos de Portales, son unos dignos caballeros al lado de estos cojudos. Las familias de rango de la capital, todas jodidas, beatas y malas, obran con un peso enorme para la buena marcha de la administración. Dígale que si esa mala, a esa mala hora se me antoja volver al gobierno, colgaré de un coco a los huevones y a las putas y les sacaré la chucha. Estoy citando textual a Diego Portales.
Estaba súper enojado, Diego Portales.
¿Hasta cuándo estos mierdas? Mi don Antonio, no vuelva a escribirme cartas de empeño, si no desea una frisca, que es como sacarle la mugre, que no olvidará fácilmente. No desea escribirle más su amigo Diego Portales.
No.
Historia de Chile. Historia de Chile, ¿eh? Fragmentos de nuestra historia, porque hablamos así desde que somos república, desde que se inicia la república. Nada más, pues con eso un datito. Está bueno, ¿no? Está simpático.
Las declaraciones de Natalia Pellintili se quedan cortas al lado de Portales.
Son los niños de pecho al lado. Bueno, es que Portales se los trae.